vamos a comenzar un poco con el taller, ¿vale? A la introducción de herramientas y técnicas para resolver CTFs. Básicamente, un poco lo que vamos a ver es... lo vamos a aplicar sobre Jeopardy, ¿vale? Porque el tema de ataque y defensa, como os he dicho, pues cada organización lo hace como quiere y te tienes que amoldar el día que vas allá a competir a lo que tengan, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué herramientas utilizar o cómo enfrentarnos a cada uno de los retos, ¿vale? Es decir, si nos encontramos con una página web, un poco ver qué alternativas tenemos y tal. Y luego vamos a... Bueno, con eso, con todas las categorías, y luego vamos a hacer un ejemplo de, y va a explicar un poco el tema de cómo conseguimos aquello del europeo que os he comentado, que prepararon los equipos y en 3 días salió una vulnerabilidad en Linux y que de esa manera conseguimos rutear el sistema, ¿vale?, de los otros equipos. Eso explica un poco cómo funciona ese exploit y tal. Dirty Cow, no sé si os suena, ¿no?, pero bueno. Bueno, lo de antes, creo que lo omitimos, ¿no?, más o menos. Lo que hemos visto antes, los dos CTFs, ataque y defensa, nada especial, Jeopardy. Vale, categorías. Vamos a empezar por hacking web, ¿vale? ¿Cómo nos enfrentamos a este tipo de categorías? Normalmente, en los CTFs ya, en donde tenemos, donde están todas las pruebas expuestas, nos indican ya qué categoría es. Es decir, nos indican, oye, esto es web, esta prueba es reversing, esta prueba es lo que sea. Con lo cual, eso lo damos por hecho. Tema a nivel de web. Normalmente lo que nos suelen dar es un servicio, es decir, una página web, un servicio HTTP o lo que sea que esté corriendo y que tenemos que hacer algo, ¿vale? Normalmente podemos intuir por el nombre de la prueba, por la descripción, a veces se puede intuir un poco por dónde va, es decir, a veces en el nombre te ponen la tecnología que está usando, ¿vale? Si la página web usa Node.js, por ejemplo, la prueba se llamará de alguna manera. No, no, no siempre, pero bueno, siempre nos puede ayudar el leer la descripción, que muchas veces entramos en la prueba, bajamos el fichero, accedemos y no leemos nada. Pues a veces te da bastante información. Bueno, nos enfrentamos a, imaginaos, una página web. Un poco lo primero que habría que hacer es el reconocimiento del servidor, es decir, ¿ante qué estamos? ¿Estamos sobre un Apache, un Nginx? ¿Estamos un servidor custom? Es decir, pues el que la organización haya programado un servidor web propio. Podemos estar, lo que os he dicho, ante un Python, un Flask o un Django, cosas de esas. Podemos estar, bueno, todas las tecnologías que se os ocurran, un Tomcat, lo que sea, todo lo que se os ocurra. Por eso es un poco la gracia y el tener la mente abierta, porque te puede tocar lo que no te imaginas, ¿vale?, en este tipo de competiciones. Entonces, reconocer un poco, analizar qué tipo de, puede ser un WordPress vulnerable, lo que sea, hacer un reconocimiento, digamos, inicial. ¿Qué podemos seguir? Una vez sepamos a qué tecnología nos enfrentamos, documentarnos sobre ella. Es decir, puede ser que, lo que has dicho, no hayamos programado nunca un Tomcat en lo que sea o un Flask. Bueno, pues leemos la documentación y podemos ver, por ejemplo, qué ficheros de configuración hay por defecto. Es decir, dónde están almacenadas ciertas claves, ficheros que contienen información confidencial, digamos, todas esas cosillas. Documentarnos sobre ello, ¿eh? Es decir, ver la estructura que tiene esa página web por defecto, etcétera, y ver si podemos sacar algo de todo eso que encontremos por ahí. Bueno, el robots.txt, no sé si lo conocéis, es un fichero, al final lo suelen tener muchas páginas web, y es una bobada, pero hay que mirarlo, porque a veces te da información. Es un fichero el cual le dice, por ejemplo, al bot de Google qué páginas no tiene que indexar, ¿vale? Con lo cual, si tenemos el login de la página para admin, probablemente esté en robots.txt para que no sea indexado por Google. Con lo cual, digamos que la ventaja que tiene de que no les indexe Google, luego lo ves tú a mano en el fichero. Podemos encontrar, lo que os digo, rutas. Normalmente te dan algo de información en ese fichero, en /robots.txt. Podemos buscar código fuente de la aplicación si lo conociéramos. Por ejemplo, hace poco hubo un reto que era un Drupal vulnerable y bueno, al final pues tenías que buscar te daban el código y tenías que buscar la vulnerabilidad que había y de esa manera explotarla. Ficheros de backup. A veces, por ejemplo, en el robots.txt te pueden poner una ruta /backup y que haya ya ficheros pues de backup del código fuente. Al final estás obteniendo el código fuente. Y luego, pues igualmente, los punto back de PHP. El editor nano, por ejemplo, de Linux te deja a veces el punto save, de punto save. BIM te deja el... hay un fichero también que a veces deja de backup cuando no cierra bien. Entonces, al final, esos ficheros, si se les escapa por ahí, conocerlos, ¿vale? Y al final, pues, obtener el código fuente. Es decir, es una copia del index.php, pero .php.back, y consigues el código de la página. El análisis de las peticiones. No sé si sabéis un poco cómo funcionan las peticiones GET y POST, la información que envían, los parámetros que envían, etcétera. Pues el análisis un poco, es decir, un poco relacionado con lo último, ¿vale? Con el análisis de las funcionalidades web. Es decir, hacernos un mapa en la cabeza de la estructura de la página. Si tiene un URL para subir ficheros, si tiene algo que te muestra imágenes, algo que te muestra ficheros, cualquier idea. Ya os digo, es tan amplio que os podemos dar un poco las ideas para empezar, para ver un poco lo que hay, pero puede tocar lo que sea. Y bueno, pues lo dicho, analizar las peticiones, es decir, ver qué hace con la cookie, qué parámetros utiliza, si son vulnerables, si hay un SQLi, si no, etcétera, ¿vale? Un poco todo el tema. Otra cosa importante, ver el sistema de gestor de base de datos que utilice, en caso de que lo utilice, es decir, pues, si es un MySQL, si es un SQLite, un MongoDB. Si es un MongoDB, ya sabemos que es una, como es no relacional, pues ya una SQL injection ya no nos vale, ya habrá que aplicar otros métodos. Lo dicho, o sea, os pueden poner una base de datos extrañísima que no conocéis, pues hay que documentarse y ver cómo funciona y acceder. ¿Qué pasa? Esas bases de datos normalmente a veces tienen también tablas por defecto. MySQL tiene unas tablas por defecto. Si consigues listar esas tablas, consigues listar si consigues listar la tabla, consigues listar todas las tablas de la base de datos, etcétera, ¿vale? O sea, ya os digo. Posibles vulnerabilidades que nos podemos encontrar ya una vez hemos analizado el código. Pues hacía grosso modo, pues eso, una SQL injection, es decir, la introducción de código SQL, pues si las consultas no están parametrizadas o lo que sea, por lado del servidor, podemos introducir código SQL y obtener información de la base de datos para la cual no está pensada la aplicación. Es decir, si la aplicación está pensada para hacer un select sobre el campo usuario de la base de datos o de la tabla de usuarios, si hacemos un select de usuario y password, pues obtenemos la contraseña, ¿vale? Por ejemplo, o sea, es un ejemplo, pero para que os hagáis la idea. Es decir, si esa SQL no está parametrizada y no está filtrada como corresponde, pues acceder a contenido de la base de datos. Lo mismo con SQL, es decir, de base de datos no relacionales, MongoDB o lo que sea, hay técnicas para lo mismo, para obtener información, siempre que no esté filtrado por el lado del servidor. RCS, es decir, ejecución remota de código. Imaginaos que tenemos una página que con un gestor interno que hace ping para comprobar las máquinas o que sea, a nivel web. Pues si conocemos un poco la shell de Linux y sabemos que la página que está haciendo por detrás es ejecutar un comando de Linux, podemos encadenar comandos, por ejemplo, sería una idea, ¿vale? Hacemos un ping a Google, ponemos dos pipes y seguimos ejecutando código, etcétera. O sea, hay que tener la mente abierta a esas cosas, es decir, cómo puedo, o sea, entender cómo funciona por detrás la página, es decir, bueno, esto está llamando a la shell, con lo cual, si no me ha filtrado los caracteres de encadenar comandos, a ver qué pasa, ¿vale? Es un ejemplo. Tema de XSS, esto es el cross-site scripting, esto es más por el lado del navegador, que es la ejecución al final de JavaScript en la página, ¿vale? Para obtener, pues, ya os digo, infinidad de pruebas. Ahí desde lo más básico es obtener una cookie hasta, bueno, fumadas, podríamos decir, ¿vale? O sea, hay gente aquí que hace virguerías. Analizar, bueno, lo que os he dicho, si es el lado del cliente o del servidor, es decir, si realmente la prueba nos está requiriendo analizar el código fuente de la aplicación por parte del servidor, un PHP o lo que sea, o si realmente la vulnerabilidad está por lado del cliente, ¿vale? Eso es lo que habría que ir viendo. Podemos tener también un XXE, que esta es una vulnerabilidad que no mucha gente conoce, pero que al final en CTFS no hay tanto, pero luego cuando entras en entornos de producción y tal, está muy extendido. Esto es la ejecución de comandos a través de XML, es decir, páginas web que parsean ficheros XML. Por la estructura interna XML, pues crear entidades y ejecutar o leer ficheros del servidor, etcétera. Tenéis internet, o sea, buscáis XXE y hay un montón de información. Entonces, eso puede ser otra de las opciones que nos encontremos a nivel de web. Bueno, que hemos comentado, el ejemplo que hemos visto antes, un RFI, es decir, la inclusión remota de código. Podemos incluir un fichero PHP remoto y que se ejecute. No es lo más normal, es muy raro encontrar ese tipo de vulnerabilidad, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. LFI sería lo mismo, pero en local, es decir, la inclusión de código de PHP, por ejemplo, de la propia máquina. Es decir, cuando no sé, habéis visto alguna página web que pone interrogante igual a index.php o no sé qué .php. Ahí lo que estás realmente es cargando es un fichero PHP, con lo cual si consigues, hay un montón de métodos para, hasta para conseguir shell, yo creo, en los PHP wrappers y todo eso, hay un montón de métodos para avanzar. O sea, una vez sabes lo que es, realmente puedes buscar en internet y ver pruebas parecidas, etcétera. O sea, no tenemos una biblioteca que es Google y ahí todo es buscar, empezar y tira. Command injection. Es decir, la ejecución de comandos en la página, lo que se me quedó comentado. Si podemos incluir comandos PHP, igual que podríamos incluir comandos del sistema, si tenemos una página que tiene la opción de hacer ping, por ejemplo, también podemos incluir comandos PHP en otra. Ya os digo, os estoy comentando un poco todas las posibilidades que nos podemos encontrar. No es ir a ciegas ahora mismo, ¿vale? Sin una prueba concreta para poner el ejemplo. Deserialización. De objetos PHP, por ejemplo, también hay vulnerabilidades. Es un tema complicadillo, bueno, es como el tema de XSS. En un principio parece sencillo, pero realmente hay gente que ha investigado mucho en esos campos y hacen viguerías para conseguir vulnerabilidades en ese tipo de funciones. Tema de misconfiguraciones, es decir, si sabemos, por ejemplo, que hemos dicho, tenemos un WordPress y sabemos que por defecto WordPress tiene un fichero con permisos de lectura que no debería, un config.php mal configurado, lo que sea. Intentar buscarlo otra vez, ¿vale? Porque por ahí el tema de... Había alguna prueba con el gitignore, es decir, los ficheros de git en los cuales cuando haces un commit los ignora. Si lo suben al servidor puedes ver, o sea, tienes acceso a un listado de ficheros que puede haber en el servidor. Y bueno, el tema de vulnerabilidades conocidas, es decir, si está corriendo un Apache 2.3 y sabes que hay un exploit público de ejecución remota de código, pues seguramente vaya por ahí. No suele ser lo más común en este tipo de pruebas, pero puede pasar, no se puede ver la situación. Tema de reversible, pues eso parte de web. Luego os apuntéis las preguntas para el final. Parte de web, o sea, de reversible. Lo que hemos dicho, normalmente lo que encontramos es lo más común es que nos den un binario, es decir, un exe de Windows, un ELF en Linux, es decir, lo que es un fichero ejecutable, es lo más común normalmente. Pueden dar otro tipo de... Incluso ahora se estaba llevando un poco el tema de dar ficheros de firmwares de un Arduino, por ejemplo, tema de programas de juegos de la Nintendo, por ejemplo, que son cosas súper raras que ya nadie usa. Realmente lo que tienes que hacer es estudiarte la arquitectura, cómo funciona, las instrucciones que tiene y hacerle reversing, ¿vale? O sea, es un poco el conseguir en poco tiempo aprender muchas cosas, es decir, informarte muchas cosas y aplicarlo. Al final, una vez tienes una base, es extenderla a otro tipo de, en este caso, de arquitecturas. Lo he dicho, tenemos que ver un poco el fichero que nos dan. En este caso, pues si es un ELF, si es un exe de Windows, si es un Python compilado, lo que sea. Ver si están enlazados los símbolos, es decir, si tenemos los nombres de las funciones en el propio fichero, para a la hora de hacer el desensamblado del código, tenemos el nombre de la función con la que se programó, digamos. Por ejemplo, una función que diga generación de código, pues ya sabes que por ahí pueden ir las cosas. Podemos ver el nivel de entropía también del fichero. Eso nos hace una idea de ver si tiene un packer, si está cifrado de alguna manera, lo que sea. Y ver el lenguaje de programación utilizado, ¿vale? Porque, por si queréis alguna herramienta así para el tema de desensamblado, es de pago, pero bueno, hay versión gratis por ahí. IDEA se llama, es de una empresa. Realmente tiene de compilers que te generan una especie de pseudocódigo en C del código de la aplicación. Aparte de eso, puedes ver el desensamblado de la aplicación, los basic blocks, es decir, las rutas posibles que puede tomar la aplicación. Es decir, si tenemos un if, sabemos que podemos derivar en dos opciones, en dos ramas del flujo de ejecución del código, con lo cual todas esas cosillas está bien para verlo. Luego, por ejemplo, si es un fichero, un exe creado con .NET, ¿no? Ahora, en .NET, Hay aplicaciones como el DNS Spy y ese, ¿cómo es el otro?
Y el Spy.
Y el Spy, sí, son gratuitas, está todo, es gratuito. Esas aplicaciones directamente es casi como un Visual Studio que te puedes debuguear la aplicación aún estando compilada, ver el código fuente. Bueno, Java lo mismo, Java, aplicaciones como JDGUI que te muestran el código. Si no está ofuscado, si no le han dado una vuelta por detrás, te muestra el código fuente directamente. El tema de exploiting. Vale, normalmente va relacionado muchas veces con el reversing y al final lo que tienes con el exploiting normalmente es un servicio corriendo, es decir, igual que tenías un binario que tienes que entender cómo funciona, un ELF, lo tienes corriendo en un servidor y que está expuesto a internet, digamos, a través de un puerto, por ejemplo. Con lo cual, lo que tienes que hacer es analizar. Generalmente te dan el binario, te dan el fichero que está ejecutándose, analizas y dices, oye, pues si le mando una petición, imaginaos que es un servidor web custom, hecho por la organización, si le mando una petición web en el parámetro tal, con más de 200 caracteres, no lo tiene filtrado y sé que por ahí aquello puede petar. Pues ese es un poco el tipo de, un poco por enfocado, de manera básica, ¿vale? Esto, de nuevo, hay una, o sea, es infinita las posibilidades que nos podemos encontrar. Digamos que reversing exploiting son las categorías en las que para conseguir hacer algo, digamos, es decir, conseguir resolver una prueba, el nivel básico que necesitas es bastante alto, es decir, necesitas una serie de conocimientos mínimos para realizar este tipo de pruebas, para intentar resolverlas. Y bueno, tipos de vulnerabilidades que se pueden ver, pues errores lógicos a la hora de programar, fugas de información o corrupciones de memoria. Todo lo que es el tema de Stack Overflow, entonces, no sé si Buffer Overflow y todo eso, no sé si suena poco, pero bueno, al final lo que os he dicho, filtros que no están controlados y que por ahí puedes tirar. Tema de criptografía, para enfrentarnos a un reto, pues primero ver un poco a qué nos estamos enfrentando, ¿vale? Es decir, que ver el criptopuzzle, es decir, qué es lo que nos están enseñando. Después están enseñando un código Python que internamente tengas que hacer una función contraria a la que te está mostrando, de esa manera obtienes la flag, por ejemplo. Puede ser tema de criptografía asimétrica, por ejemplo, alguna vez ha habido pruebas de RSA en el que te daban parte de la clave privada, no te la daban completa y entre la clave pública y la privada podías obtener el resto de la clave privada. Puedes hacer un análisis criptográfico, hay herramientas como Cryptool, por ejemplo, que el tema de la entropía, el análisis de frecuencia, el histograma y todas esas cosas de un criptograma te lo genera. Y luego ver qué ataques son factibles, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el tema de en RSA está la factorización, cuando son números muy tochos no es factible el factorizar, ¿vale? O sea, no la cantidad de cómputo que necesitas para realizar esas operaciones no es viable, con lo cual tiene que haber otra manera de poder resolver esa prueba. Y bueno, realmente para estar en esta categoría necesitas una base de conocimientos matemáticos bastante bastante alta. O sea, no todo el mundo, yo creo que llega a controlar de este tema. Bueno, tema de forense. Lo que hemos visto antes, podemos tener varias categorías. El tema de, o sea, digamos que varias categorías, ¿vale? Varios tipos de pruebas. Un dump de memoria, ¿vale? De una memoria RAM, lo que os he comentado antes, de un malware. Podemos analizarla. Hay un programa que se llama Volatility, no sé si os suena, que básicamente le metes el volcado de la memoria RAM y os dice el sistema operativo al que pertenece y bueno, os saca un montón de información, es decir, parsea ese fichero y ve la estructura que tiene la memoria. Dumps de disco, tenéis herramientas como Autopsy o Beanwork, con las cuales, ya os digo, para el tema, o sea, estas herramientas muchas veces se utilizan en entornos reales, es decir, cuando un perito forense va a clonar un disco con la clonadora o lo que sea, luego realmente aplica estas herramientas. O sea, no hay herramientas de pago mucho más caras, pero al final viene siendo muy parecido. Más pruebas. El tema de tráfico de red, por ejemplo. Lo que os he comentado antes. Pues imaginaos que hay una captura. Tenemos una red de tres equipos y han hecho una captura de cómo un usuario autentica sobre otro equipo o sobre Internet. Y has capturado eso. Pues al final tienes que obtener las credenciales, etcétera. O o alguien está filtrando información a través de un túnel de NS o cualquier cosa, pues tienes que realmente analizar el código, ver cómo funciona ese tipo de paquetes y conseguir la flag que te piden. Tenemos Network Miner también para ese red, que también ayuda mucho, digamos. No vale para todo, pero para el tema HTTP y todo eso te lo limpia bastante bien. Para el tema de Enforence un poco, pues esto es lo mismo, la toma de evidencia está bien, es importante, es decir, ver un poco qué histórico ha tenido el disco, es decir, que si cuándo se han borrado los ficheros, cuándo se han creado, etcétera, es decir, ver un poco el histórico de acciones que se han realizado sobre ese disco. Y bueno, lo que hemos dicho un poco antes, el tema misceláneo, realmente son ideas felices, o sea, la idea que se le haya ocurrido al tío que ha desarrollado la prueba. Por ejemplo, comentaba él algo, has dicho web con criptografía, pero podemos encontrarnos que el tío ha montado un servidor web y en el icono ha metido esteganografía para que saques el icono, analices, veas que tiene un texto, etcétera. O sea, son cosas que no vas a encontrarte nunca a nivel, digamos, en un entorno real, pero que, o sea, son unas pruebas, son divertidas a veces y tiene cosas interesantes, pero muchas veces en las que menos tiempo hay que perder. Es decir, céntrate en las otras categorías que sabes de qué tratan y si te sobra tiempo ya, de irás hasta a este tipo de categorías. Y bueno, ¿verdad?
Bueno, ahora vamos a ver un par de retos, así rápidamente. Son dos retos de explotación. Primero, este es en espacio de usuario, es un software normal que se está ejecutando en espacio de usuario. Y luego el siguiente vamos a ver cómo explotar en kernel space, cómo elevar a privilegios de root. Bueno, se podría dar el caso de... Vamos a hacer la anatomía de ese exploit, de cómo se podría llegar a elevar a root. Pero bueno, este reto era bastante asequible, no era complejo. Era, básicamente, tenemos aquí toda la lógica del programa en general, que son tres basic blocks. En general, declaraba un socket pasivo y estaba la escucha de conexiones. Y cuando tú te conectabas a esa instancia del socket, pues bueno, empezabas a interactuar y había una vulnerabilidad de format string. Es decir, el input que recibía no lo estaba formateando de manera adecuada, de manera de que el usuario podría introducir sus propios formatos y serían ejecutados como tal. Entonces, básicamente el bug es un format string en el handler. Y el ELF es de 32 bits y estaba enlazado dinámicamente, tenía símbolos y tenía NX activado. NX es básicamente que la pila, cuando tú declaras una variable dentro de una función, eso se almacena en el marco de pila, ¿vale? Pues toda esa información que se almacena dentro de la pila, normalmente la pila no está mapeada como ejecutable, ¿vale? Porque si no podrías introducir una pieza de código maliciosa que te ejecutase un shellcode, comúnmente se conoce, que te ejecutase código en la máquina. Entonces, pues eso, tenemos que romper NX y claro, y por defecto también partimos de que es un operativo moderno. Entonces tiene ASLR. ASLR es un mecanismo que aleatoriza las direcciones dentro de la memoria virtual, dentro del mapa del proceso, pues aleatoriza el heap, la pila, o sea, el heap sería la memoria dinámica. Cuando tú haces uso de malloc en C, por ejemplo, reservas dinámicamente trozos de memoria, pues eso va al heap. Pues eso también es aleatorio. Y los shared objects, ¿no? Por ejemplo, al estar enlazado dinámicamente, los símbolos que utiliza este programa, esas funciones, se resuelven mediante DLResolve, y en este caso se resuelven con la librería de Jellyc, que es la librería de GNU Linux. Pues bueno. Y eso también, esas librerías también estarían aleatorias. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo realmente se puede romper. Y aparte de darnos el binario, nos dejaban, pues bueno, lo que normalmente se suele hacer es un poco de caja negra, ¿no? Un poco de black box texting. Entonces, lo que haces es empezar a jugar un poco con el contenido. Te pide que introduzcas algo, introduces un contenido y te lo devuelve. Entonces, aquí ya, el escenario posible, en caso de que no quisieras ir a mirar el desensamblado y ver que hay un format string, es empezar a pasarle testigos, ¿no? En este caso, el porcentaje P es vuélcame el contenido de la pila en formato puntero. Y ahí ves, pues bueno, que realmente lo ejecuta. Entonces, de ahí que tengamos ese format string. Entonces, concretamente era en el sprintf, que básicamente, ahí creo que lo puse en el man, sí. Es una de las funciones pertenecientes a la familia vprintf, y todas las funciones de esta familia vprintf son en general vulnerables si no se trata adecuadamente el input del usuario. Si no se hace un desarrollo seguro, se puede llegar a que el usuario controle los testigos de formato y pueda formatear todo como quiera. Entonces, lo que tenemos a la hora de explotar el sistema es dos primitivas en general. Una primitiva de lectura, en la cual rompemos esa ASLR, esas direcciones aleatorias, que en verdad, por ejemplo, el nivel de entropía en 32 bits son como 11 bits de entropía, que realmente no es un nivel de entropía muy alto, son como... No, en hexadecimal no son tantas posibilidades, en verdad es afrontable a la hora de hacer un ataque de fuerza bruta, pero en 64 bits desde luego es doble, no, inviable, serían demasiados años de cómputo. Entonces, como tenemos una fuga de información, podemos volcar esos valores de la pila, y si hay una dirección que pertenecía a la librería o al heap, pues lo vamos a poder recibir, de manera que podemos calcular la dirección, pues podemos saber la dirección. Entonces la ASLR la rompemos. Y como tenía NX y la pila no estaba marcada como ejecutable, eso significa que aunque nosotros pudiésemos alojar en la pila nuestra shellcode que ejecutase código, no podemos saltar a ella, porque aunque saltemos e intentamos ejecutarlo, va a saltar una excepción y no se va a permitir. Entonces, tendríamos que ejecutar alguna función de la librería, ¿no? De Jellyc, por ejemplo, system. Y entonces, después, claro, con los testigos de formato, dentro de los format string hay muchos testigos. No nos limitamos solo a poder volcar valores de la pila, sino que hay testigos que nos permiten escribir en la pila. Entonces, lo que normalmente hacemos es un ataque de read to lib. En este caso, dentro de, si os recordáis la lógica de los tres basic blocks, el socket estaba leyendo continuamente de entrada estándar. A través de un descriptor del socket, ¿vale? Fichero de descriptor. Entonces, la única manera de hacer eso es, tú aunque sobrescribas la dirección de retorno, si no sobrescribes el descriptor para que falle la lectura y llegue a esa zona hasta que no llega al red, a ver si me explico correctamente. Porque esto es un tema técnico que igual es un poco difícil si no tenéis una base muy sólida de computadores. Pero bueno, es como quedaros con la copla de que aunque pudiéramos controlar el contenido del flujo de ejecución del programa, si no rompemos el descriptor con el que nos estamos comunicando, no podemos llegar ahí. Entonces sobrescribimos ahí el descriptor. Y esto más o menos sería un pequeño snippet del código escrito en Python, que básicamente utilizamos una librería muy famosa, PwnTools, que te permite, te abstrae mucho de la lógica. No tienes que programar con raw sockets todo el proceso de comunicación de red, sino que bueno, en Python pues es muy sencillo programarlo. Simplemente te conectas, le dices, léeme hasta aquí y después de esto envíame, pues, por ejemplo, este testigo de formato. Y recibimos después lo que nos vuelca en la pila. Y después de haber roto la SLR, realizamos la primitiva de escritura. Por una parte, sobrescribimos la dirección de retorno y por otra parte, el descriptor del socket. Y al final del todo, pues ejecutamos esta orden en el comando system de Jellyc, que básicamente le decimos al bin busybox que nos ejecute netcat y cree una shell inversa. Una shell inversa es que básicamente se va a conectar a nosotros vamos a tener un listener, vamos a tener un netcat escuchando en un puerto y el programa, el servidor que estaba ejecutando este programa que nosotros estamos atacando, se va a conectar a nosotros y vamos a poder acceder a él. Y entonces, pues de esta manera, pues bin busybox es sumamente, es muy conocido. Yo en su día, cuando me enfrenté a este reto, no lo conocía y de hecho no lo resolví en la competición. Es de los retos europeos de 2018. Con toda la presión y demás, te acabas atascando una tontería y, pues bueno... De hecho, lo resolví en el avión de la que volvíamos para España. Así que era una tontería, pero bueno, hay que tener un poco la cabeza en lo que tal. Y se suele utilizar sobre todo en routers, en embebidos. Es muy común. Y bueno, ahí sería más o menos la demostración. Esto tampoco tiene mucho... Después vamos a ver la demo con el exploit de root, que es mucho más vistoso. Pero bueno, aquí más o menos se puso unas capturas de cómo el proceso de explotación es bastante secuencial. No hay fallo. Y podéis ver que con el flag de debug con PwnTools podéis ver toda la comunicación entre los sockets de red y demás. Bueno, ese sería más o menos un reto de lo que os podéis encontrar en exploiting. Por eso lo que os decía antes, Marcos, que quizás hay otras categorías en las que para hacer pequeños pasos no requieres tanta base, ¿no? Tanto fundamento de arquitectura, computadores y demás. Y este sí que es un reto interesante, el Dirtico, el exploit este que se utilizó. Aunque bueno, este también tiene una parte técnica bastante bastante elevada, incluso más que la anterior, pero no obstante vamos a intentar explicar los conceptos clave de manera sencilla. Y si no entendéis algo o queréis que os entre en detalle en algo más, pues levantéis la mano y me preguntáis, me decís, oye, esto entra un poco más en detalle. Pues bueno, Dirtico, bueno, fue una vulnerabilidad que realmente se parcheó en 2017, pero llevaba activa en Linux desde 2007. Entonces estuvo como un ciclo de vida in the wild, en torno a 10 años, aprox. ¿Qué pasa? Que en esa competición los organizadores de STF habían realizado la infraestructura y demás, pero no habían aplicado estos parches. Pero el equipo español sí que era consciente, y bueno, y demás equipos eran conscientes de que existía esta vulnerabilidad, porque si lees los foros tuvo bastante repercusión. Y básicamente lo que decían en un post es que había una condición de carrera en el subsistema encargado de manejar la memoria de las copias copy on write de Linux, ¿no? Y que nos podía permitir romper esos mapeos de copias privadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es Code? Lo primero, ¿no? Porque Dirty Code. Vamos a explicar primero qué es Code y ya después vamos a ver qué es lo de Dirty. Code es básicamente copy and write, se autodefine, pero es quedaros con la idea de que cuando tú al kernel le solicitas una copia de unos datos, él los reserva, pero no te los da hasta que vayas a escribir a ellos. Es como si yo soy el kernel y tú eres un usuario y me dices, oye, quiero escribir en este folio, ¿no? En esta hoja de papel. Digo, vale, te guardo este folio para ti, no se lo voy a nadie más, pero realmente no te lo doy a ti hasta que vayas a ponerte a escribir en ese folio o lo vayas a utilizar. Más o menos esa es la idea. Entonces, ¿cómo funciona write? Bueno, básicamente write son dos operaciones no atómicas que consisten en primero localizar la dirección física y escribir en esa dirección. ¿Y cómo ganamos la carrera? Porque era una condición de carrera el error, ¿no? El error es un error lógico. Con condición de carrera, para los que no conozcáis el concepto, es un error lógico que normalmente se da cuando estás realizando programación multihilo, ¿no? Quizás dos hilos están accediendo a unos datos de manera que se puede llevar a un estado de inconsistencia que permita, pues, que dé lugar a una vulnerabilidad, ¿no? Como vamos a ver. ¿Y cómo ganamos la carrera? Porque es una risk condition, hay que ganarla para llegar a ese estado. Pues vamos a mirar el exploit poco a poco. El exploit lo que te permite es, básicamente, escribir en un archivo en el que solo tienes permisos de lectura, ¿vale? No nos limitamos solo a root, ¿no? Es independientemente del usuario. Simplemente no tienes acceso, solo tienes permisos de lectura, así que, pero no puedes escribir en él, solo puedes leerlo. Pero puedes escribirlo con este exploit. Lo que hace el exploit es, básicamente, abre ese archivo con el flag open read only, ¿no? Que también es fácil, ábremelo en solo lectura. Y eso lo que hace es, te lo abre en modo de lectura y tienes el handle, ¿no? Entonces, después lo que hace a continuación es llamar a mmap, que es una llamada al sistema que te reserva una copia, un mapeo, una copia privada de ese proceso que estás abriendo en tu segmento de memoria, ¿no? Del proceso. Es como si yo quiero, no sé, escribir en un papel de otro, pero claro, como es de otro solo lo puedo leer, entonces me creo una copia, me creo una fotocopia y puedo escribir en esa fotocopia porque es mi copia, es mi copia privada, así que no le voy a modificar el archivo. Pues es más o menos la idea, ¿no? de esta llamada. Y después ya se realiza la condición de carrera, que se utilizan dos hilos, ¿no? Dos hilos que se van a estar pisando entre sí continuamente, ¿no? Y un hilo hace un matbytes 3, y el otro es proxelmem, ¿vale? Vamos a ver qué hacen esos dos hilos. El primer hilo, el de matbytes, lo único que hace es, durante un número sumamente grande de iteraciones, va a estar llamando a esta función, a esta syscall, que es matbytes, y le está pasando este flag. Math don't need. Vamos a ver qué es esto de qué es math byte y qué significa eso de math don't need. Porque por ahora esto es sencillo, ¿no? Lo único que hace es repetir muchas veces una syscall. Math byte básicamente es una syscall que lo que dice es el mapa de memoria privado que tengo, esa copia, ya no la requiero, ya no la voy a utilizar nunca más. Es como este papel ya no lo voy a utilizar más, así que puedes deshacerte de él, me da igual. Bueno, eso es simplemente lo que dice, ¿no? Es como descartamos continuamente la copia de memoria privada. Y una bueno, lo que realmente dice que AmAdvice, que queremos descartarlo, sería el flag de .NET, ¿vale? Y un concepto también clave de esto es esto, que si yo quiero volver a escribir en esa copia, lo que va a hacer es remapear. Entonces, remapear ese contenido. Y eso requiere tiempo. Y vamos a ver que esto es la clave de que podemos aprovecharnos en ese tiempo, antes de que remapee la copia, escribir el fichero original. ¿Vale? Y el ProxelMem lo que hace es, continuamente, está escribiendo en el mapeo, ¿no? En esa copia que habíamos reservado, en nuestra copia privada, estamos escribiendo lo que queremos, continuamente. Entonces, así a modo de concepto general, un poco la idea clara. Cuando tú utilizas tu ordenador, hay una jerarquía de memorias que una es, por ejemplo, cuando tú quieres escribir en un archivo, no escribes directamente en disco, porque esa operación es muy costosa. Escribes en una caché, lo reservas en un caché para acceso rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, la jerarquía de memoria sería cachés por niveles, memoria principal y finalmente disco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú quieres leer algo, te da realmente igual, ¿no? Simplemente lo haces más rápido ese caché. Pero ¿qué pasa? Que cuando escribes en ese archivo, no estás escribiendo en el disco, estás escribiendo en una caché, porque vas a hacer la operación más rápido. ¿Y qué pasa? Que eso es un problema de coherencia, porque los datos del fichero que estás modificando realmente no los modificaste en disco. El kernel tiene que propagar esos cambios, ¿no? El kernel es el encargado de decir, oye, esta página de memoria ha sido modificada, modifica también el archivo en el disco. Y para eso se marcan las páginas con el bit dirty, ¿vale? Es un concepto así a tener en cuenta, ¿no? Tenemos por una parte dirty code, ¿no? Con el concepto de dirty, porque la página está marcada como modificada, porque la estamos sobreescribiendo continuamente, y code porque es copy on write, no te la doy hasta que vayas a escribir en ella. Entonces, el exploit en sí, ¿qué hace? Estamos continuamente descartando las páginas de memoria cacheadas, que estaban marcadas como dirty, pero le decimos al MadBytes que ya no las necesitamos. Entonces, como el otro hilo va a estar continuamente intentando escribir en ellas, van a tener que volver a mapear esa copia privada. Pero, claro, aprovechamos ese espacio de tiempo, ese estado de inconsistencia para escribir en el fichero en disco, porque la página de tablas no fue modificada la entrada, ¿no?, para que apuntase a la copia privada. Y ese es más o menos el concepto, ¿no? Y bueno, después vamos a ver, bueno, esto ya es el parche de cómo se parcheó. Esto que así a primera vista puede parecer cirílico, pero bueno, lo que dice es como, en vez de darme la copia privada, te voy a dar una copia nueva, ¿vale? Aquí fue realmente el parche definitivo. Y ahora vamos a ver un poco la prueba de ejemplo, ¿vale? Yo entiendo que estos conceptos son un poco difíciles, pero bueno, este es un exploit bastante sencillo, en verdad. Y bueno, es interesante siempre el no limitarse a solo ejecutar algo que sabes que te va a dar el beneficio de elevar privilegios, sino la gracia está en entender por qué logras ese objetivo, ¿no? ¿Qué gracia tiene y tampoco sabes si realmente va a hacer lo que él dice que va a hacer, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Utilizo este que creo que se me escucha. Vale, por una parte tenemos el exploit por aquí en C, que hace todo lo que os había dicho antes, ¿no? Pues bueno, aquí podéis ver que lo mismo que habíamos hablado antes, de los hilos. Y realmente también os dice cómo compilarlo, así que tampoco tiene muchas más chichas. Simplemente se compila con el flag pthread porque estamos haciendo uso de hilos. Y después también te dice cómo se utiliza esto, que básicamente los parámetros que recibe son dos. Uno es el fichero a modificar, que es el fichero que solo teníamos permisos de lectura, y el segundo parámetro es el contenido que queremos escribir en ese fichero. ¿Vale? Para esta pequeña prueba vamos a intentar modificar el archivo test, ¿no? Que el archivo test, si veis, el propietario es root, un superusuario, que esto se podría después aplicar, por ejemplo, al etc passwd o etc shadow, algún fichero que contenga contraseñas que puedas, pues, por ejemplo, sobreescribir la contraseña, ¿no?, el hash. Pero vamos a ver este concepto con este pequeño archivo, ¿no? que tenemos permisos de lectura, ¿vale? Read. Entonces, por ejemplo, si nosotros intentamos hacerle un catch, perfecto, ¿vale? Podemos leerlo. Pero si intentamos escribirlo, pues, lógicamente, permiso denegado, ¿vale? Entonces, voy a poner una terminal nueva para que veáis que es sumamente rápido explotarlo. Aquí lo que vamos a tener va a ser un comando que va a estar ejecutando cada 2 segundos un cat al fichero. Entonces vais a ver en tiempo real cómo lo sobrescribe. Y esto si lo pongo por aquí, así. Bueno. Ejecutamos el comando, el compilado, el exploit, y le decimos que queremos escribir en test cualquier cosa. Por ejemplo, Y aquí vais a ver cómo de repente se va a modificar. Bueno, clear. Pero bueno, ahí visteis que realmente lo modificó, ¿no? Puso hacket. Podemos poner cualquier cosa. Realmente no teníamos permisos de escritura, pero bueno, con esta condición de carrera, como podéis ver, el contenido se modifica. Y si ahora hacemos un cat, pues bueno. Ha sido modificado. También hay que decir que el exploit este no es muy estable. Hay que a veces activar o desactivar alguna flag en el kernel del copy and write. Porque, por ejemplo, otro equipo intentó explotarlo y dejó la máquina, vamos, frita, como un pisapapeles. No restauró bien algún registro y la dejó inutilizable. Entonces, pues bueno, algunas veces es realmente interesante entender realmente cómo funcionan las cosas por debajo. Y este es más o menos la prueba de concepto. Y ahora ya sí, ya finalizamos con las preguntas que tengáis sobre todo esto. Pues, ¿dudas, preguntas o si tenéis alguna cosa nueva que os haya surgido?
Yo tengo una curiosidad.
Sí.
¿Puedes meteros en todo? ¿Nunca habéis tenido ningún problema de que os hayan adaptado a vosotros?
No, eso no, realmente no, ¿te refieres que alguien que buscase atacarnos? A ver, realmente no. Vale, pues realmente no nos vimos ante tal tesitura, porque esto es más un mercado competitivo, ¿vale? La gente que se dedica, por ejemplo, a hacer exploits y tal, no pierde tiempo en el resto de gente. Se dedica en hacer los exploits que le van a suponer remuneración económica. Entonces, realmente no te... si ese tío puede atacarte, no va a perder medio millón de euros en gastar ese exploit contra otro, pudiendo ganar ese dinero, ¿no? Ingresar ese dinero en su cuenta. Así que realmente no te ves ante tal tesitura. Después, ¿que exista gente que utilice este conocimiento para el mal? Sí, pero también los que escriben exploits, en vez de venderlo en un mercado público o venderlo a un gobierno, lo vendería en el mercado privado, en un mercado negro. Y ahí, pues, si a mí me están pagando en Zerodium 2 millones de euros, en el mercado negro pongo yo el dinero, ¿no? Pongo yo el precio. Bueno, tampoco sabes a quién se lo vendes, es un terrorista. Ahí entra cada uno en su ética moral. Pero no te creas que esto no es... los exploits estos, realmente si los utiliza alguien es un gobierno contra un target específico. Quizás lo utilizan contra un terrorista que necesiten, o algo similar, me imagino. Tampoco estoy muy puesto en el tema a ese nivel de saber cómo opera esa gente con tal. Si hago un exploit, lo vendo y pista. Pero siempre desde el marco legal, para evitarse problemas. Pero nadie te va a intentar atacar. La gente que tiene un nivel técnico tan alto de llegar a estos conceptos, de realmente hacer esto, no pierde el tiempo con el resto de gente. Porque es muy competitivo, es un mercado muy competitivo. ¿Más preguntas? Sí, en general sí. Sí, eso es fácil en cuanto te empiezas a mover un poco y empiezas a tener un poco de repercusión y cara al público y demás. En mi caso, sí. Marcos también.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, como aún estamos terminando la ingeniería, a no ser que me viera en la situación de que realmente necesitara trabajar, prefiero terminar los estudios y decir, bueno, una vez que ya vaya a entrar al mundo laboral, pues adelante con todo. Por ahora no se rechaza ninguna oferta, pero bueno, hay que priorizar un poco. Aunque tengas ahora las oportunidades, quizás después los beneficios que te vaya a tener tener el grado y tal. Porque bueno, además aquí en España se tiende mucho a la titulitis y demás, que es completamente innecesario. Las empresas top no te piden ningún requisito de tal. El único requisito es que seas competente técnicamente. No resta nada, no. O sea, hay mucha gente que está en producción en estos temas y en general no tienen perfiles técnicos de academias. La gente que publica papers sobre exploits y demás desde academias muchas veces son teorías inaplicables de fuera del mundo real, que no tienen lógica. Pero bueno, sí que está, por hoy en día, está bien tener una base de formación en de la universidad y demás, pero eso, sin más.
Al final del día también trabajo ahí mucho de sobra, o sea, tanto en el campo de la informática como en seguridad. O sea, hay trabajo de sobra. Y por lo que comentabas también, y hoy las empresas, en España igual todavía el tema de titulitis, pero a nivel ya internacional, están empezando a valorar más también la relación de la gente entre ellos, es decir, que vayas a una empresa y la actitud, digamos, de que sepas trabajar en equipo, porque... lo que os comentábamos del CTF en ataque y defensa, como han comentado, hay mucha tensión y al final, aunque sea colega tuyo el que tienes enfrente, se pone nervioso y te pega un grito, se vuelve loco, ¿sabes? No. Entonces, hoy en día se valora muchas veces mucho más el saber trabajar en equipo. De hecho, el primer año en 2015 fue en Suiza, no ganamos, quedamos cuartos y realmente, bueno, no sabes por qué, o sea, el primer año y tal, eres nuevo. Pero bueno, al año siguiente que lo hicimos bien y había buen rollo en el equipo, te das cuenta de que esas cosas valen mucho más. Aunque el resto de equipos tengan un perfil más alto que tú, si haces equipo, es decir, es lo que vale. Y las empresas hoy en día buscan mucho el tema de que sepas trabajar en equipo, más que seas el mejor. Pero al final un equipo de 10 tíos va a hacer mucho más, que aunque no sean top, va a hacer mucho más que el mejor, que él solo, ¿no? Siempre hay genios por ahí, pero bueno.
Pues bueno, eso es una pregunta también interesante. Por ejemplo, hay organizaciones como el MITRE que tienen una lista de CVEs, ¿no? Que son bugs, son una lista de un identificador que te dice existe tal vulnerabilidad y quizás no existe exploit público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no hay exploit público, a lo mejor hay empresas que hacen research de exploits NDAs. Entonces, ellos a lo mejor tienen exploit, pero bueno, realmente lo utilizan para sus clientes, ¿no? Para en alguna auditoría marca la diferencia realmente entre tener acceso a un sistema y otra empresa que quizás no tengas exploit. Y dice, vale, hay esta vulnerabilidad y te pueden romper. Vale, pero no, yo realmente, además de decirte que tengo esta vulnerabilidad, te accedo y te lo demuestro. Luego, respecto al tema de zero days o exploits, de que cómo nos enteramos antes que el resto, realmente más son por los círculos que sigues, ¿no? Si sigues a un círculo de gente que se dedica exactamente al mundo de la explotación, lo publicarán en sus redes o pondrán alguna prueba de concepto. Y a veces, pues eso, es más el tema de andar por ejemplo, hay listas de bug trackers, por ejemplo, hay empresas privadas que se dedican a tener listas de vulnerabilidades y realmente no lo publican a no ser que estés suscrito a esa lista. Pues mucha gente se suscribe para parchear ese código y otra gente se suscribe para explotarlo. Y eso al final es más o menos el modus operandi.
Al final luego lo que pasa también es que el tema, decíamos, Dirtica era del 2007. Realmente se publicó en 2016, era... Realmente no sabes si había alguien que lo tenía ya en privado y estaba y llevaba con ellos explotándolo mucho tiempo. O sea, eso pasa. De hecho, hace cuánto el hacking team aquel en 2015 sí había una empresa italiana que se dedicaba a esto, a comprar vulnerabilidades y se las vendía a los gobiernos, a policías de todos los países y tal. Y bueno, les entraron hasta la cocina y sacaron todos los correos y todo. Y realmente sacaron todos los exploits que tenía esa gente y tenían exploits para Flash y tal, que no se conocían ni muy viejos. Al final, como hemos dicho, como hay tanto dinero detrás, lo que es público al final es lo de menos. O sea, ¿Estarte seguro de que hay alguien que tiene un exploit para Windows 10 para entrar hasta la cocina? Seguro, pero no lo publican. O sea, eso vale mucho dinero, ¿sabes? No, el hacerlo por la caridad, dirán que, ¿sabes? O sea, realmente esto, pues, Dirticado le habrá dado nombre al tío que lo hizo y ya, pero hay mucha pasta por ahí.
Hay mucha gente que se dedica al tema de explotar PlayStation, Nintendo de 3DS y de ese estilo. Y normalmente lo que hacen es siempre como salir de las restricciones y permitirte elevar a superusuario. Rollo los jailbreaks, por ejemplo, pues similar a eso, ¿no? Pasar de un usuario no privilegiado a tener privilegios de poder instalar aplicaciones firmadas y cosas de ese estilo. El tema de las PlayStation eso y demás también, sí. Hay un tío que se llama Héctor Martínez, Marcán, que compraron la PlayStation antes de que saliera, para ser los primeros en explotarlo, y tuvieron que tardar como 48 horas en explotar la PlayStation. O, por ejemplo, George Hot, ese también explotó la PlayStation y fue denunciado por Sony y tuvo muchas demandas. Sí, en general sí, se explota cualquier cosa que esté expuesta al público, se puede explotar, ¿no?
Ten en cuenta también la dificultad. Está publicado, de la PlayStation está publicado, ¿no? El cómo lo hicieron, y realmente lo hacían a través del navegador, creo, del WebKit, exactamente, digamos. Pero claro, lo tienes publicado, realmente la complejidad de eso, tienes que saltarte el WebKit, una vez tienes ejecución de comandos en el sistema, tienes un permiso con poco, o sea, un usuario con pocos permisos, y tienes que elevar a root para, o sea, son cosas muy, muy complicadas, o sea, no.
El que hizo esto creo que incluso hasta puteaba un GNU Linux dentro de la PlayStation. Entonces era como que ejecutaba Steam o algo así, una plataforma de juegos. No sé si es algo similar a eso.
No.
Y había, pues eso, básicamente lograba modificar todo y boteaba un GNU Linux dentro de la PlayStation. Pero vamos, es lo que dice Adrián. El nivel técnico y la complejidad de esos exploits es elevada, requiere mucho trasfondo, pero bueno, al final es práctica.
Bueno, pues nos ha llegado la hora. De todas formas, ahora nos vamos a ir a comer. Como sabréis, tenemos una competición, un CTF, que seguramente que algunos estéis apuntados, a las 3:30, serán las instalaciones de Securactiva. No sé si más o menos sabéis todos un poco dónde están. Es en la paralela detrás al Boulevard de la Rosaleda, ¿vale? Entonces, es allí justo enfrente a la cafetería Chapela, que seguramente que la conocéis. Allí estarán ellos dos también. Entonces, si, bueno, pues aquí no nos da tiempo a más preguntas, pero si alguno, aunque no vaya a competir, si queréis pasaros por allí a ver cómo va el CTF o queréis hablar en algún momento con ellos dos, o por allí también estará Juan de Incibe, estará, bueno, pues algunos de los ponentes que hemos estado aquí hoy, pues nada, con mucho gusto os escucharemos. Entonces, nada, muchísimas gracias por asistir. Bueno, gracias a todos los ponentes, a la UNED, por dejarnos estar aquí. Y bueno, que os animéis en el tema de la ciberseguridad, que realmente nos va a convenir a todos, a vosotros, porque, como dicen ellos, hay muchísimo trabajo, y a nosotros, porque necesitamos de vuestra ayuda. Entonces, muchas gracias.